Muchachos, hoy vamos a hablar de cómo Tyronn Lue es el mejor técnico de la historia y próximamente va a eliminar a los Suns de Kevin Durant y de Luka.
Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Yo Soy NBA. Nos pusimos en modo playoffs. Como vieron en las historias, la mañana que estamos grabando esto, y como lo acaban de corroborar, el negro se levantó totalmente esquizofrénico, diciendo barrabasadas al aire.
No me tomé las pastillas, güey.
Diciendo barrabasadas al aire, como lo que dijo en esa intro. Pero bueno, allá él. Allá más de uno que lo piensa. O nadie más lo piensa. ¿Qué? Espero que no. ¿Qué lo cosa? Que dijo el negro en la intro.
Dijo de todo.
Sí, que de todo lo que dijo.
Que los Clippers van a eliminar a los Suns.
Ah, después de que está hablando del mejor técnico de la historia. Porque eso sí lo creo. Pues en chiste. ¿O no?
¿O no?
No, yo no lo veo.
Bueno, en este video vamos a hablar un poco de esta serie, de cómo va esta serie, las impresiones pues que nos han dejado los dos equipos. Llevamos tres partidos, se puso anoche Clippers 2-1 arriba, en un partido en el que no jugó Kawhi Leonard, Paul George, dicen que llega al quinto o sexto, pero probablemente no llue para esta primera ronda ya.
¿Quién ganó ayer?
Ayer ganó Suns, perdón, Suns, sí, Suns, perdón,
se puso Suns 2-1.
Recuperó el factor cancha.
Impresiones de esta serie. Primero, Devin Booker es el mejor escolta de la historia, que la chupe Michael Jordan.
Ay, y hablando de barras,
siendo humilde.
¿Quién no se tomó las pastillas?
La única impresión que yo tengo es Russell Westbrook es lo mejor que le ha pasado a la ciudad de Los Ángeles, solo que para el lado de los Clippers. Porque pues era horrible en Lakers y en Clippers esos playoffs. Quizá después de Kawhi, que luego hablaremos de la lesión de Kawhi, es el mejor jugador de los Clippers con diferencia.
Aquí alguno en el traspaso de Westbrook a Clippers lo condenó. Creo recordar que alguno lo condenó.
No, yo por ejemplo no lo condené específicamente, pero me acuerdo que cuando no se sabía a dónde iba
las predicciones.
Yo dije que no veía a Westbrook en ningún equipo candidato al título. Y yo creo que en ese sentido me equivoqué, porque Westbrook en estos Clippers encajó completamente bien y en noches en donde tirar, creo que tiró 3 de 21 una vez contra Suns, terminó siendo vital para el equipo. Entonces, si ya de por sí demostras que Westbrook, en ese apartado del juego en donde falla mucho, que es en los porcentajes y en la toma de decisiones, eso realmente no importa tanto porque la intensidad defensiva que te da y cómo reparte juego es suficiente para sopesar eso. Yo tranquilamente puedo decir que me equivoqué con Westbrook diciendo que no estaba para jugar en ningún equipo candidato.
Yo creo que aquí todos nos equivocamos con Westbrook. Yo creo que muchos dijimos que no nos daba la impresión de que Westbrook fuera a cambiar su pensamiento acerca del rol que debía tomar en un equipo, y en ese equipo lo cambió. Westbrook principalmente ha tomado muchas mejores decisiones desde que llegó a Clippers. Ha sido casi que el líder en defensa de esos Clippers. Y no solo eso, ayer se vio, primer partido en el que no está Kawhi, PG, sabe que tiene que ser la estrella, pero tomando buenas decisiones. También es el hecho de nuevo aire, ya no tiene el peso encima de todo el mundo criticándole el contrato, debido a que lo cortaron, entonces ya cobra el mínimo. Entonces ya es un nuevo Westbrook, porque es un contexto completamente diferente para él.
Hay dos cosas importantes del partido de ayer. Pues a mí no me sorprende que los Clippers, a mucha gente dijo, ay, qué sorpresa, los Clippers dieron pelea. Pues nosotros ya sabíamos que eran los Clippers, que tenían la plantilla más profunda de la liga. Ayer Powell, que durante todo el año fue de los mejores sextos hombres, pues que al final no termina siendo, se mete 35 puntos. Creo que se va al descanso con 20, si mal no estoy. Highland, que llega de Denver, se mete 20 puntos ayer. Es una plantilla muy profunda y es quizás el rival más difícil que hay en primera ronda, pues quitando a Golden de los que están abajo. Pero estos Clippers ayer, lo que decía Pérez, Westbrook saca esa jerarquía que se le mostró, no al Westbrook MVP, porque pues eso era un animal, pero saca rasgos de ese Westbrook que sí toma buenas decisiones, que no se va como un loco tirando al tablero.
No es el Westbrook MVP, pero es el Westbrook Quinteto de NBA.
Exacto, es un Westbrook que tomó buenas decisiones ayer.
Y por ejemplo, el partido de ayer es un partido justo para que Westbrook haga todo horrible. Uh-huh. O sea, tenés todo el peso encima de él, de decir, no está ni Kawhi ni está Paul George, te toca lanzar a vos, y tranquilamente Westbrook se puede tirar un 3 de 24. Pero sin embargo, ayer tira muy bien, anota puntos, pasa la pelota. Y se ve una dinámica en los Clippers que sin sus dos mayores estrellas logran aguantarle un partido a Suns, que después no lo terminan ganando, pero de que están ahí, cerquita.
Lo del caso Westbrook es la mayor muestra de cómo cambia un jugador cuando quiere y no quiere estar en un lugar. Y él, lastimosamente, pues por el inicio que tuvo y todo lo que pasó en Lakers, es que él lo dijo en un momento, es que hasta mi hijo, pues hasta el hijo se vio afectado. Y entonces, no es un, digamos que no es nueva ciudad y nuevo aire, pero pues sí cambió totalmente, se fue para otro equipo. Evidentemente, los Clippers tienen mucho menos fanaticada que los Lakers. Mismo estadio, pero no cambió las dinámicas de la familia sigue estando cómoda y cambió totalmente el juego. Yo siempre, aquí se lo llegué a decir en algún momento, yo creía que Westbrook podía adaptarse y podía coger un nuevo rol. No pensé que para un equipo contender, yo lo veía más para un equipo que liderara un equipo que fuera a pelear play-in, lo veía yo. Me sorprendió mucho. Yo la verdad pensé que a este equipo le podía quitar más de lo que le podía poner. La defensa no me sorprende tanto porque lo de la defensa siempre he dicho que es un tema de actitud, y cuando Westbrook pone actitud es muy buen defensor, porque él no es mal defensor, sino que normalmente es muy descuidado con eso. Entonces la actitud es todo.
Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que esta serie esté tan igualada, incluso con las bajas de los Clippers, se debe a que los Clippers fueron subestimados por algunas personas durante algún tramo de la temporada regular, diciendo no son tan buenos, y ahora incluso los subestiman sin esas estrellas? ¿O ustedes creen que se están encontrando falencias en los Suns que van a pesar en rondas próximas?
Yo creo que hay parte de las dos, porque los Suns les tocó quizás el equipo que más falencia les podía encontrar, porque los Clippers en transiciones son muy rápidos, y más si les agregas a Westbrook. En el porcentaje de triples son muy efectivos, en una noche en la que estén claritos son demasiado efectivos, y a los Suns les cuesta llegar a las ayudas. Porque si bien Booker está haciendo una serie en defensa muy sobresaliente, está defendiendo mucho, es el mejor defensor exterior de su equipo, pero se ven las falencias cuando les hacen el pick and roll, o cuando van a hacerle, por ejemplo, el 2-1 a Kawhi en el segundo partido, se vienen mucho las falencias porque Ayton no llegaba a la ayuda al último jugador que tenía, porque muchas veces estos Clippers jugaban con un small ball, sacaban a Plumlee y metían a Batum. ¿Era Batum o Morris? Bueno, Batum, no me acuerdo cuál de los
Batum
dos.
Batum es el titular, pero...
Metían a alguno de los dos y es un 5 que se abre a tirar triples y a Ayton le costaba llegar. Son más falencias las que les pueden sacar los Clippers que cualquier de los otros equipos, pero creo que es parte de las dos.
Yo creo que también eso se refleja en algo que era un temor que aquí se habló con respecto a los Suns. Y es que si hay algo que se nota la carencia que tienen los 11, es desde el banquillo.
Uy, suplencia, es horrible.
La suplencia del banquillo, pues la suplencia de los 11 es inexistente. Y precisamente es contra el equipo que mejor suplencia quizá tiene en la liga. Uh-huh. Entonces, o sea, vean los minutos donde está, yo qué sé, Landry Shamet contra Horace Highland.
Shamet es horrible.
Y no solo eso, sino que también hay un aspecto que nosotros infravaloramos mucho de los Clippers. Y es que los interiores que tienen, puede que no sean estrellas de la liga, pero son muy buenos reboteadores y han tenido muy buenas ventajas desde el rebote de los Clippers. Subach esta temporada ha sido un especialista desde el rebote, pues como en partidos muy puntuales agarran muchísimos rebotes. Y Plumlee es un jugador muy inteligente, es un jugador infravalorado de la liga porque es un jugador con muchas capacidades, uno de esos jugadores que si quisiera podría ser muy bueno, pero no sé, nunca encontró la dinámica o nunca dio ese paso, pero es un muy buen jugador para que te salgas del banquillo, es muy bueno.
Yo creo que ahí lo más importante es que es la falencia de los, una falencia que tienen grande los Suns y una oportunidad que es, era el mejor enfrentamiento yo creo que para los Clippers, uno de los mejores, porque es que de las cosas más importantes cuando llegan los playoffs son los automatismos en ataque y en defensa, que el equipo ya se conozca. Y a pesar de que jugar con Kevin Durant es muy fácil, nosotros siempre lo hemos dicho, solo póngalo en la cancha y ya. Esos automatismos de, hey, es que yo sé que vos vas a cortar allá, y yo lo tengo claro. Y por ejemplo, si CP3 es experto en eso, él sabe que en un pick and roll vos para dónde vas a coger, él sabe después de cierta jugada vos para dónde vas a coger. Y esos automatismos no los han encontrado. Y por ejemplo, en defensa, esos automatismos te llevan a la... te llevan a las ayudas, a cómo reforzadas, y esos... Y eso, pues es el problema más grande. Solo han jugado 7 partidos con Kevin Durant, solo han jugado antes de los playoffs. Y encima se encontraron con el mejor técnico de la historia, en chiste, o no. Que sí que sabe aprovechar esas falencias. Es que recordemos, por ejemplo, la mala imagen de Gobert en playoffs fue gracias a él. Es que él es el experto en encontrar, y él está para eso, falencias en el otro equipo. Y ellos tienen una falencia muy grande, que son los automatismos. Y las sabe explotar demasiado bien. Y para encontrar esas falencias, no necesitas una superestrella.
Que venga Tyrone Lewis nos encuentre las falencias en los audios, a ver si las encuentra.
Si las encuentra.
Yo creo que en los Suns hay un punto clave que lo dijo Pérez, es la suplencia, y es que no han encontrado ese suplente que aporte los puntos que necesitan desde el banquillo.
Hay una cosa. Tony Craig, y últimamente sale
está el titular. Está cuatro
es que
titular,
él venía siendo el suplente. Pero el titular venía siendo
en Kobe, este momento. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Cameron Payne está lesionado. No sé si alcanza. Yo creo que alcanza a volver para los últimos partidos.
Sí. Pero Cameron Payne no
pero es, Cameron Payne es un jugador. Pero es un jugador que desde la banca te puede aportar. Intenso, te puede aportar anotador. 15 puntos, anotador, importante.
Es que Cameron Payne tiene facetas. Este Cameron Payne hace 4 o 5 años era el meme de la liga. Dije cuando un equipo lo ponía, era sinónimo de, ah, es que están tanqueando. Sí. Pusieron a Cameron Payne. Pero en esa serie, en esa carrera que llegaron a finales contra los Bucks, dio ese salto. Y en ese momento está como en ese limbo. Hay partidos que lo hacen muy bien y otros en los que parece otra vez.
Desde el banquillo lo puede hacer muy bien. Y también otro punto es que no sé por qué no está jugando Terren Ross. Que Terren Ross es un jugador que puede aportar también bastante desde la banca. Porque yo creo que la inyección de querer ganar que tienen Chris Paul, Booker y Durán se transmite tanto en esa plantilla que eso se ve con Torrey Craig. A Torrey Craig vos les estás viendo esta serie, es un jugador, parece cuando jugaba Bruce Brown en los Nets, es un jugador que todas las corre, va a los rebotes ofensivos
Bruce
y
le gana
a los pivots, rebotes ofensivos, te saca 2-2 en one de la nada. Esa inyección yo creo que le va a servir a esos jugadores y yo creo que va a ser clave la vuelta de Cameron Payne para ese sexto hombre, porque en estos momentos no te da, Shamet no te aporta absolutamente nada.
Hay partidos que a los Suns, o sea, estos partidos que hemos visto, a los Suns se le ha visto muy cansado.
No, pero es que Durán ha jugado, en los dos primeros partidos jugó, creo que como 90 minutos entre los dos primeros partidos. Pues es que es demasiado tiempo el que está jugando Durán, Booker y Chris Paul, porque así es la única manera en la que pueden sostener.
Yo quiero también resaltar esos tres nombres, porque en ocasiones decimos, a veces no es suficiente componer los nombres y esperar que ellos te jueguen solos.
Ellos están sosteniendo la serie. Sí. El dato, por ejemplo, es que los mejores tiradores de midrange, esos playoffs han sido ellos tres. Y el cuarto, el cuarto es Mikal Bridges, que precisamente venía de esa dinámica de los Suns.
Lo que yo iba a decir era, esos jugadores precisamente te están llevando. Para mí los Clippers en cuanto a dinámica son muy superiores a lo que son los Suns, pero sin embargo, o sea, la serie la van ganando los Suns. ¿Por qué? Por esos tres jugadores, porque entonces el midrange de CP3, yo no sé si le dieron el último partido, pero una cosa increíble, lo mismo Kevin Durant, lo mismo Booker, entonces...
No, siga.
Entonces para mí, de resaltar como la importancia que tienen esos tres jugadores. Y también el tema de la defensa de Chris Paul. Yo no sé si lo han visto, pero cuando lo atacan es...
El segundo partido fue increíble. En el clutch hizo dos deflections, que es cuando metes el balón en el pase y no te queda pues el balón. Pero gracias a esas dos jugadas fue que los 11 fueron en ese segundo partido, porque de ahí salieron transiciones ofensivas que terminaron. Una terminó en un triple de Craig y la otra terminó en un doble de Durant.
Y yo vi que en muchos cambios acaba quedando con Kawhi. Y yo, pues lo mi mente decía, ya, se lo comió.
No, es que lo que yo decía esta semana en las historias de Chris Paul, me recuperé la confianza en Chris Paul que le había perdido en esas finales, porque es que se le ven unas ganas de ganar muy
ásperas. El otro tema, los Suns, que de verdad hay que hablar antes de que hablemos quizá otra vez de Clippers, porque hay que hablar del tema Kawhi Leonard, es que en los Suns hay un jugador que me preocupa y es el tema de Andre Ayton. De Andre Ayton al final se queda en los Suns y yo no he vuelto a ver ese de Andre Ayton número uno del draft. No sé, sigo pensando que Ayton está como en una especie de estancamiento en su nivel. Se ve muy superado por momentos por Zubac, por Plumlee. Y ahí sí, si este equipo tiene falencias en el banquillo, es que directamente no tiene un suplente que de verdad pueda competir a este nivel en playoff. No sé, el negro, ¿qué impresiones tiene frente a él? Porque usted fue uno de los que, por ejemplo, decía, yo tengo fe a Ayton.
No sé si recuerdo haber dicho que le tengo fe a Ayton. Yo creo que siempre he dicho que Ayton nunca fue la estrella que en algún momento supusimos que iba a ser.
Yo sé que en este podcast se ha defendido a Ayton, precisamente por esa serie.
Pero creo que yo no. ¿Qué
hizo en su momento?
Creo de hecho que cuando me preguntaron por Mobley, dije, me recuerda a Ayton porque siento que no va a dar ese paso final para ser una superestrella de la liga. Entonces de Ayton no me sorprende que no lo esté haciendo tan bien porque literalmente eso es lo que esperaba de él. Creo que es un jugador que tiene mucho talento pero que le falta mucho carácter.
Sí.
Y se le ve cuando te tocan con jugadores tan inteligentes como Subach, se ve que se lo comen. Se lo comen y sencillamente no es lo suficientemente agresivo porque es que yo creo que todas las capacidades las tiene, pero me parece que mentalmente le cuesta.
¿Ustedes han visto el mid-range de Ayton? Ajá. Es buenísimo, no sí. falla uno en el mid-range.
Pero
es que
ese equipo es un experto en mid-range. Ahora, yo les quiero preguntar frente al tema Kawhi Leonard. Hay periodistas en Estados Unidos que se han referido a él directamente como una de las peores superestrellas que ha tenido la liga.
No, y eso
tiene
nada,
que ver, pero ¿a qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el tema de no por el talento de Kawhi. Todos sabemos del jugador que es Kawhi y lo que puede aportar en instancias finales. Tiene que ver con que es una superestrella en la que no te puedes fiar si de verdad va a estar. Es que volvemos a cuando Kawhi llegó a Clippers y el traspaso por Paul George, que llegó, que recordemos que ahí Clippers envió a Oklahoma a Shea. Recordemos eso. Shea en ese momento no pintaba para estrella, ni siquiera simplemente para un buen jugador.
Y un montón
de no para hacer hoy. Ahora, otra vez es otra serie de playoffs en la que no tenemos a Kawhi ni a PG. Eso ya es un tema muy serio y es quizá empezar a cuestionarnos si este proyecto fracasó o hay que de verdad ya empezarle. Ya hay que empezar a señalar a Kawhi con el tema del load management, porque también toda la cultura del load management, digamos que por alguna manera, no sé si empieza con él, pero sí se ve potenciada por él, por Kawhi.
Lo primero es que no puedes decir, pues, o sea, fracasó, pero en este momento...
No, yo estoy preguntando.
Pero pues, pones la cosa, pues, yo creo que es muy temprano para decir que fracasó.
Lleva 4 o 5 años
en ahora proyecto. Lo de Kawhi...
Se unen, ellos dos se unen cuando se unen también Kevin Durant y Kyrie en los Nets.
Sí,
ya llevan rato.
El proyecto ya lleva 3, 4 años.
Porque entonces el primer año es burbuja.
Y el gran problema de ellos es que, de verdad,
23 es cuarto año.
Nosotros lo comentamos en su momento cuando vimos qué aspiraciones podía tener Clippers y es... Hasta donde estos dos estén sanos y todavía siguen sin poder estar sanos en los playoffs.
Ah, bueno, y Reyes hablaba que no saben nada de baloncesto. Pues claro, pues es que igual tenés a Joel Embiid, que es una superestrella que nunca acaba una temporada completa. Pero eso es otra cosa.
Pero yo primero...
Jugó más partidos que LeBron en la última temporada.
Pero yo lo primero que quiero mencionar.
No coma el anzuelo.
Sí.
Yo lo primero que quiero mencionar acerca de Kawhi es que creo que a algunos se le había olvidado lo que era Kawhi. Y entonces cuando arrancó la serie, es como, uff, qué animal. Como se les olvidó que Kawhi era un animal. Y yo creo que nos recordó a todos que estando sano en playoffs es top 3 jugadores de NBA.
Sí.
Para mí creo que es top 3 jugadores de NBA. El tema de
si
de
no es mucho ponerlo como el mejor porque aporta abajo y arriba en igual intensidad.
Yo ahí sigo poniendo por encima a Giannis, pero sí creo que es top 3. Sí, sí.
Sino que yo no estoy seguro de poner por encima a Giannis porque Kawhi tiene mejor trip.
Pero es que si vamos a seguir criticando a Giannis por lo del tiro.
No, pero es que obviamente la ventaja que tiene Giannis en la realidad es que Giannis físicamente es un animal.
Bueno,
pero
te hace 43 puntos.
O sea, a mí no me importa pero quién es mejor en qué, es quién me aporta más en la cancha. A mí me parece que es mejor Giannis, pero aún así, es Kawhi entra en el debate de top 3, top 5, estando sano.
Ahora, lo de que Kawhi es una de las estrellas menos fiables, sino la más en estos últimos años, pues es que se puede decir y no pasa nada. Un jugador que de entrada vos sabes que en temporada regular saben contar, no cuenten con él, porque es que ese man no va a aparecer.
¿En qué momento se lesionó?
En un choque que tuvo, creo que fue...
Fue previo al último partido.
Pero el término, no, pero el término del partido, ¿cierto?
El término del partido, pero es que fue un... La lesión es un esguince de rodilla. No han dicho de qué grado, porque esto nunca lo dicen en los playoffs los equipos.
Sí, es difícil.
Pues que y los Clippers más que todo.
Aunque también haciendo aclaración de que toda la liga en este momento tiene una epidemia de lesiones impresionante. Pero,
sí, pero es como...
Pero acabo ahí, es como, bueno, es normal.
Pero es como decir que si se lesiona Anthony Davis o Embiid hoy, o hasta mismo Kevin Durant...
A uno no lo extraña.
Pues, o sea, sí, la epidemia de lesiones, lo que sea, pero la epidemia
pero,
de lesiones...
Pero un esguince,
de Anthony Davis.
Un esguince grave, sí, mínimamente son...
2 semanas.
No, o sea... Apurándolo mucho, 10 días se acabó la serie.
Sí, la serie. O sea, ya sí, la
porque,
serie
se la perdió. O sea, no, es que ya la serie, aún así con Kawhi, yo digo que está acabada. Pues porque... Estos Clippers sí les falta Paul George. Estos Clippers le falta un
pero
segundo
anotador. Pero Paul George se supone que se acerca de regresar.
No pero creo
Paul
que vuelva George,
a llegar. O sea, pero es que si ellos se ven cerquita de llegar, si tienen a Kawhi, de pronto lo apuran. pero yo creo que eso mismo lo hablamos la temporada pasada. Uh-huh. En algún
sí, estoy seguro. Que no le iban a apurar, sí, sí, sí.
No, no le
que para qué lo van a apurar, sabiendo que van a perder, que déjenlo para la otra. O sea, los Clippers, veremos qué pasa la otra temporada.
Pero entonces, frente al tema Kawhi, ¿ustedes qué esperan que puedas terminar pasando en esta serie? No. O sobre todo con el tema PG, ¿ustedes creen que, como dice Reyes, ya la serie se terminó?
No, Kawhi sí va a volver. Apurado y todo.
Temporada.
Apurado y todo, sí. Kawhi va a volver apurado y todo. Va a volver. Paul George, creo que ya no. Yo creo que Kawhi vuelve apurado y va a llegar.
Yo
va a llegar.
Lo siento que es al revés.
Sí, eso. Es que es.
¿Qué va a llegar Paul George antes
pues
que Kawhi?
Es que de Paul George, si hablamos desde el principio, una posibilidad de
llegar, llegar a final. De Kawhi lesionado.
Kawhi no, y Kawhi se acabó de lesionar. Una lesión que apurado es, no le da.
Ni
apurado
le da.
Es que Kawhi dijeron que le iban a... Bueno, sí.
Si es un esguince, si es un esguince de verdad, la cosa es que pueden que salgan con
y
que...
Clippers.
Pueden que salga el próximo partido.
Igual, sería mejor para los Clippers. O sea, si llega Paul George y no Kawhi, más que termina la serie. Paul George no es capaz de hacer lo que hace Kawhi.
Ahora, aquí va otra cosa. En el tema de Suns, yo no voy a cuestionar el nivel de Booker porque Booker está en un nivel altísimo y yo creo que es capaz de sostenerlo.
Yo, ahora, yo tampoco lo voy a cuestionar, pero te odio Devin Booker.
Te amo Devin Booker.
Sabiendo los Suns, la poca rotación que tienen. Es que en serio, donde uno de esos tres se enferme y la salud de Durant tampoco es que me dé muchas garantías.
Le llegan a dar una pizza mala y chao.
Y no solo eso, es que recordemos de verdad lo que hablamos hace un rato, el banquillo de Suns es muy regular, puede pasar algo en cualquier partido que hay, que en cualquier todos los partidos de playoffs mínimo está viendo un lesionado prácticamente.
Ustedes en sus pronósticos, yo en mi pronóstico puse a los Suns en la final de la NBA y lo mantengo.
Yo puse a Suns, creo que pues yo pude que pasara esta ronda, pero la verdad yo siento que...
Pero vos lo volaste con Denver, ¿no?
Sí.
Pues no, vos eventualmente los hubieras volado con Denver, pero como pusiste a pasar a Minnesota.
Ah, sí.
Te quedaron
sí,
en la final.
Final
te quedaron en el video, quedaron en la final, pero.
Pero realmente para mí se quedan con Denver.
Objetivamente bueno, la final es Denver.
Sí.
Vos mantenés eso.
Sí.
No,
sí,
porque bueno, él tiene dos posibilidades. Si pasa a Minnesota.
De bueno.
No.
Si pasa a Denver.
Yo no, porque.
Abrir las sombrillas de video.
Yo lo he sostenido todo el tiempo. Otra cosa es que yo hice el chiste, pero para mí Denver. Mínimo va a ser finalista.
Bueno, es un chiste, como cuando nosotros decimos que Tyron no es el mejor técnico de la historia.
Ustedes mantienen los Clippers donde los tiraron. Sí.
Yo.
A mí parece que va a ganar Suns, pero.
Yo
va a sufrir mucho.
Los Suns, perdón.
Yo los volé, a los sí. Clippers los volé en primera ronda. Yo lo que creo es. Ahora me estaba acordando con el tema de la salud de Durant. Este Morris, el que juega en Clippers, que es el Morris bueno.
Uh-huh.
No el Evil Morris,
Marcus,
el que
odio. Es Marcus.
Sí, Marcus. Ese fue el que tuvo la pelea con Doncic.
Con Jokic.
Hubo uno de los
Morris. Sí, ese fue.
Uno de los Morris que peleó con Doncic y le tiró a lesionar al tobillo.
Ah, ese fue.
Ese fue.
Sí, fue ese.
Ese
fue
el momento de utilizar la carta secreta para lesionar a Kevin Durant. No.
Como la que están usando, que verán en otro video, los Nets con Embiid.
Uy, de esa vida hay mucha tela para cortar ahí. Pero bueno. Como conclusión, se puede decir que Kawhi es una de las peores superestrellas de los últimos años porque no te juega en temporada regular no te va a jugar.
Y
ahora sí, es pensando en temporada regular ni siquiera seguro, porque al menos del caso de Durant, AD y Embiid, que yo los puse aquí como pues, otros posibles frágiles, ellos al menos juegan la temporada regular. Pero es que no juega la temporada regular y encima en playoffs tampoco tiene seguro que esté.
Para mí que AD ya se está volviendo kawaii, pero
no, bueno. pero es que para ustedes, ¿qué son los últimos años? Porque
porque KD jugó la serie con los Bucks, KD también jugó con Miami.
No, pero para mí hay cuatro jugadores en estos últimos años que son jugadores de época. Pero, que son LeBron, Curry, Kawhi y Durant. Y yo, para mí decir que...
Bueno, me tienes a Giannis ahí.
Por el momento no. Para mí tiene que ganar un segundo anillo.
Pero... Para ser jugador de época. Es que lo está hablando uno de eso. Pero está hablando de jugador de época. Y yo creo que ya, si Giannis
no gana... Yo no meto a Kawhi ahí todavía.
Yo tampoco a Kawhi.
Bueno,
Es que Kawhi ganó el primer anillo siendo... Era cuarta espada. Sino que es que fue el MVP de las finales porque paró a LeBron. Y en esa época para LeBron es imposible.
Está bien, pero para mí están en ese top ellos cuatro. Que para mí son los como los más grandes de esta última época de NBA.
Y es el peor de los tres.
Y claro, pero si vos los comparás con el resto, tenés razón. Pues pero si vos lo vas a comparar con Anthony Davis o lo vas a comparar con alguna otra estrella, depende de dónde está el medidor de los años, de decir los últimos años, porque se ha quedado mal con los Clippers, o si tenés en cuenta lo de Toronto, porque entonces, o sea, todo depende de cómo lo midas y con quién lo compares.
Mm.
En ese sentido.
Evidentemente es subjetivo.
Bueno, vamos a hacer la predicción para el partido de mañana, que será hoy, porque este video sale el día del partido.
La magia de la edición, muchachos.
Exactamente. Sons.
Igual el tiempo es relativo.
Sí, ganan los Sons.
Yo sigo sosteniendo que van a ganar los Sons la serie, pero Sons, ya me deja muchas dudas.
Son con esto poner la serie 3-1.
Sí, yo creo que la serie va 4-1.
Yo creo que esta puede ser, no sé, está en mi top 2 de las mejores series de toda la NBA en este momento.
Sí. Pero si mañana ganan los Clippers. Tyronn Lue se va a meter el mismo de jugador y va a hacer un ajuste con el mismo, una rotación de pantalla, él mismo se va a hacer el mismo, va a meter el triple y van a ganar.
Es muy charro porque cuando ganen los 11, el negro va a decir, ah, no, es que era lo esperado que ganaran los 11.
Claro, es que es lo normal. Es lo
entonces yo me voy por el underdog para decir, ah, yo dije que ganaban.
Eso está muy bueno.
Muchachos, recuerden, el negro siempre va a ajustar el discurso a conveniencia de los hechos.
El negro usa el poder del guión y odia el poder del guión.
Sí.
Yo no estoy utilizando el poder del guión, yo nada más estoy diciendo cosas que después pueden pasar o no. Ya cada uno decide lo que piensa.
Lo que el negro puede decir es que pueden ganar los 11 o no pueden ganar.
Bueno, el Vera también se va con el papel de la víctima.
No, yo ya lo dije. Ganan por una serie
3-1. ¿Quieres ir con Tyronn Lue mañana?
No. Bueno. O sea, yo confío en Tyronn Lue, no confío en los jugadores.
Bueno, el Russell Westbrook va a meter 84 puntos y van a perder.
No, yo no me quiero volver a montar.
Bueno, gente, déjenos ustedes en comentarios cómo creen que va a terminar esta serie y en dónde ven a los Suns o a los Clippers en estos playoffs. Muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.